porque ahora cuando son 8:37 nos vamos a Punta del Este. El presidente Tabaré Vázquez inauguró anoche en el Hotel Conrad el Foro de Innovación de las Américas, en el que participa un centenar de destacados panelistas del ámbito científico y tecnológico del continente. En este encuentro, como ya informamos, se debatirá sobre tres grandes áreas: innovación y capital humano, políticas públicas en innovación y relación entre academia y empresa. Gonzalo Sobral está allí y con él nos saludamos en este momento. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
¿Te instalaste en el Conrad ayer mismo? ¿Desde qué hora?
Desde temprano en la tarde, sobre las 6:00 de la tarde ya comenzó la actividad, por lo menos la actividad de apertura de este foro, que se extendió prácticamente a lo largo de 3 horas, pero ya había mucha gente a partir del mediodía de ayer llegando, instalándose, acreditándose, visitando algunos de los stands que allí se proponían, que eran una mezcla entre empresas vinculadas a la tecnología, representaciones de gobiernos extranjeros y, obviamente, aprovechando la llegada de gente de otros países, stands que, por medio, por ejemplo, del Ministerio de Turismo, promocionaban algunas de las bellezas turísticas de Uruguay.
¿Cómo definirías el ambiente, entonces?
Es un ambiente vinculado a la ciencia y la tecnología. Hay que calcular que para anoche, para la ceremonia inaugural, fundamentalmente para escuchar los discursos del presidente Vázquez y de Nicolás Negroponte, había cerca de 1 millar de personas. Allí había una mezcla entre gente vinculada al gobierno, autoridades, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones, energía, autoridades de la educación, del área de pymes, ministros, exministros, actuales embajadores uruguayos en el extranjero, futuros embajadores uruguayos en el extranjero. Había además muchísima representación de empresas de informática, fundamentalmente de las multinacionales, representantes de cámaras empresariales, representantes académicos de universidades públicas y privadas, gente de agencias de publicidad. Había también miembros de la oposición política, así como delegaciones oficiales extranjeras, 3 muy grandes, la de Vietnam, la de Malasia y la de Nueva Zelanda, y algún embajador extranjero, por ejemplo, el embajador norteamericano Baxter, allí instalado en primera fila.
¿Qué te parece si recorremos lo principal de lo que dijo el presidente Vázquez en su alocución?
Bien, Vázquez hizo una alocución de unos 35 minutos, en las cuales una y otra vez jugó con dos factores: el aclarar que estaba haciendo definiciones políticas, por un lado, y el aclarar que él es un hombre que viene desde el medio académico. Comenzó, por ejemplo, Emiliano, diciendo que el Uruguay es una casa en obras y que es complejo el estar armando o reformando una casa con la gente dentro. Ahí aclaró que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo como político. Habló del tema del encuentro de este foro de la innovación y del desarrollo, y así como dijo que que América Latina llegó obviamente tarde a las grandes revoluciones como fueron el Renacimiento y la Revolución Industrial, hoy en día hay un desafío que es el de la innovación y el desarrollo. Dice que venimos atrasados por múltiples razones, algunos de los países de América, algunos de los países que involucran este foro, mientras que otros están a la vanguardia. Y una y otra vez dijo que había que encarar la tarea de la educación. Y afirmó que no hay innovación sin educación y no hay educación sin nutrición adecuada. Y para eso dijo que para que haya una buena educación debemos tener las necesidades básicas de la población bien cumplidas. Y allí reiteró que los uruguayos somos un pueblo de bajo perfil, que no hay veleidades de guía, pero que a veces puede haber algún elemento que sea clave en el desarrollo, y llegó el momento de hablar del proyecto Ceibal.
Claro, era obvio que iba a ser una de las piezas centrales o uno de los puntos neurálgicos de esa locución, ¿no?
Claro, él habló del proyecto Ceibal como una revolución en el conocimiento.
Una revolución profunda e irreversible, porque es una revolución en la inteligencia, en la información y en el conocimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros docentes. Tan convencidos estamos de ello, tanto nos entusiasma esta revolución, que tenemos el propósito de ampliarla ante una sugerencia de las autoridades de la ANEP, Administración Nacional, de enseñanza pública, en una primera instancia a los docentes del nivel secundario, para que todos ellos tengan iguales posibilidades de acceder a un computador portátil de buena calidad, bajo costo y mediante adecuada financiación. Queremos extender este proyecto en una primera etapa, apoyando esta propuesta que nos llega de los propios docentes, a los docentes de la enseñanza secundaria pública de nuestro país. Puede parecer irrelevante, pero no lo es, ya que muchos de estos docentes no poseen un computador propio, con lo que ello significa en cuanto a dificultades en el desempeño de sus tareas.
Algo ya se había anticipado a propósito de esta idea de ir extendiendo el plan Ceibal. Ahora el presidente Vázquez lo confirma, con la puntualización además de que no estamos hablando ya para los docentes de secundaria de los laptops que reciben los alumnos de primaria, ¿no? Estamos hablando de computadores más potentes, con más aplicaciones, no del tipo propiciado por Negroponte, van a costar más de $180 y deberán ser pagados por los profesores en cuotas con una financiación especial que va a introducir el Banco de la República. ¿Se habló algo más? ¿Algunos otros detalles circularon de este tipo a propósito del nuevo plan o del plan 2?
No, hasta allí los datos del plan 2, porque ayer, terminada la locución de Negroponte, hubo una reunión por separado y en una de las salas más alejadas de la planta baja del Conrad, entre los responsables del plan Ceibal y Negroponte. De hecho, en este momento están viajando desde Punta del Este hacia Cardal, porque Negroponte quería visitar allí la experiencia del plan Ceibal. De lo que sí se habló en esa reunión privada, a partir de fuentes que pudimos consultar, fuentes allí presentes, fue de armar una evaluación del plan Ceibal. De hecho, ya se está trabajando en el registro de consultores para hacer una evaluación respecto a cómo ha funcionado el plan Ceibal y poder marcar cuáles son los próximos pasos a seguir.
De acuerdo a lo que dice hoy en el diario El Observador Miguel Brechner, presidente del LATU, en los próximos días habrá un llamado a consulta de precios sobre los laptops para profesores de enseñanza secundaria. Después de esa instancia se iría a la compra efectiva de las máquinas. Todavía no hay entonces una idea de cuál sería el precio de este otro tipo de herramientas, que contarían con financiamiento del Banco República y una parte de su valor subvencionado desde el Estado. ¿Por qué se amplía el plan Ceibal a los docentes de secundaria? Algo ya había anticipado hace unos días el presidente de la Federación de Profesores de Secundaria, Aníbal Merino. También en unos comentarios que publicó El Observador, había señalado el problema con el que se encontraban aquellos docentes de primer año de liceo en Florida, cuando algunos de sus alumnos, que habían pasado ya por la experiencia del Ceibal, llegaban a clase con sus computadoras, y ellos, y por supuesto otros alumnos, pero sobre todo ellos, los docentes, no tenían en muchos casos un aparato siquiera parecido. Gonzalo, un par de apuntes más sobre el discurso de Vázquez.
Sí, después habló sobre las revoluciones, dijo que las revoluciones no garantizaban la prosperidad, pero que sí ayudaban a que la gente tuviera más probabilidades. Aprovechó además allí a decir que, aprovechando las computadoras del plan Ceibal y demás, se seguirá a nivel de la enseñanza de los niños la lucha contra el tabaquismo aquí, sí, en Uruguay.
Sí, anunció un programa que va a formar parte de los laptops, que va a estar incluido dentro de los laptops del plan Ceibal y que aparentemente además después sería llevado a otros países, como que tendría su origen aquí para luego ser aplicado en otras partes del mundo.
Sí, incluso dijo Vázquez que este año él tiene una responsabilidad en Ginebra a mediados de año, cuando tenga que hablar a nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre la lucha contra el tabaquismo aquí en Uruguay.
¿Qué más?
Otros apuntes, bueno, sobre la innovación y la tecnología, sobre la complejidad del fenómeno. Habló Vázquez de que no había innovación sin ciencia básica, pero para eso hay que poder patentar los descubrimientos. Habló Vázquez después de lo que va a ser la inversión de recursos en innovación este año en Uruguay respecto a lo que había sido en años anteriores. Después habló como miembro del sector académico uruguayo, dice sentirse orgulloso por el involucramiento que este sector tiene con el desarrollo de la calidad de vida de la gente, y sobre el final dejó un instante para el humor.
¿Por qué debo...? Esto no lo digo yo, ¿eh? Ahora voy a citar quién lo dijo. Dijo así, muy inteligentemente. ¿Por qué debo preocuparme tanto por la posteridad si ella, la posteridad, no ha hecho nada por mí? Esto lo dijo Marx, pero cuidado, Groucho Marx. No es un chiste banal, ni un juego de palabras. A su manera, Groucho tenía razón. Hay que preocuparse menos por la posteridad, y hay que preocuparse más por el futuro. El concepto posteridad tiene cierto tufillo egoísta, en cambio el concepto futuro respeta al individuo al tiempo que valora a los demás en tanto semejantes.
En perspectiva.
Gonzalo, si te parece, después de la pausa, nos cuentas a propósito de lo que dijo Nicolás Negroponte, que fue el otro orador central en la ceremonia de apertura anoche.
Claro.
Desde la audiencia, Pablo, que manda su mensaje de texto, dice: soy profesor de matemáticas y creo que eso de que cada docente de secundaria pueda tener un laptop, hasta incluso podría facilitar la parte administrativa, podría permitir ahorrar papel, tiempo en libretas y tanta burocracia.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú, en los mejores lugares, los mejores beneficios.
I can talk to your president about what we're doing because he knows that my interest is children. I don't have shareholders. I don't have a group for whom I have to do anything that's commercial.
Yo puedo hablar con vuestro presidente sobre lo que hacemos porque él sabe que me interesan los niños. Yo no tengo accionistas, no respondo a ningún grupo comercial. La claridad del propósito es justamente ese. Ni siquiera me adjudiqué un salario.
The second thing is, and I was told the exact opposite. I was told, Nicholas, you have to make it a profit-making organization in order to have.
Esa es la voz de Nicolás Negroponte, director del laboratorio Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creador de esta organización, un laptop por niño, a partir de cuya iniciativa en Uruguay vino a aplicarse el plan Ceibal. Lo estamos escuchando tal cual habló anoche en el acto de inauguración del Foro de Innovación de las Américas, y seguimos escuchando a Gonzalo Sobral ahora con sus impresiones. ¿Qué tal te resultó ese discurso?
Realmente impactante, Emiliano, desde el comienzo hasta el final, un discurso largo de cerca de 50 minutos, donde Negroponte absolutamente pasó por todo lo que era lógico que pasara, pero fundamentalmente él dijo que no quería hablar de tecnología. La tecnología era para él solamente una herramienta, y de lo que habló una y otra vez es de temas vinculados a la enseñanza. Por ejemplo, propuso un juego, una anécdota que dijo qué podía pasar si él dispusiera de una máquina de tiempo.
Uh-huh. Claro, habló de todo lo que ha cambiado la medicina y lo poco que ha cambiado la educación primaria, concretamente, ¿no?
Claro, él decía, si en 200 años, si uno pudiera hacer un viaje hacia atrás, seguramente a nivel de una escuela, de una clase, de una escuela, uno encontraría exactamente lo mismo. Un médico, si tuviera que ir a una sala de operaciones hace 200 años, solamente encontraría el paciente como un elemento reconocible.
And if you had such a time machine and you placed yourself into the operating theater of a medical doctor 200 years ago, you would, in fact, as that doctor, you would be performing primitive operations and then transport yourself into today.
Dice Negroponte, si ustedes tuvieran una máquina del tiempo y la situaran en una sala de operaciones 200 años atrás, estarían de hecho ante una forma de operar primitiva. Y si luego transportaran a un médico de esa época a nuestros días, no podría reconocer nada de lo que ve, excepto quizás el cuerpo humano. Tanto ha avanzado la tecnología médica que sería irreconocible para alguien que fue transportado 200 años adelante en el tiempo. Pero si tomáramos la misma máquina del tiempo imaginaria y trajeran a un maestro de hace 200 años a nuestros actuales salones de clase, ese maestro tal vez podría seguir enseñando, porque todo luce más o menos igual, es completamente lo mismo. Y no es casualidad, dice Negroponte. Es de hecho un supuesto básico porque todos los que estamos hoy aquí en este lugar hemos sobrevivido a la educación. Todos hemos sobrevivido a la disciplina de que a veces se nos pide hacer cosas que sabíamos con certeza que probablemente no tendrían ningún sentido, pero no teníamos argumentos para enfrentar eso. Y así, si algunos en este salón han tenido que aprender las tablas de multiplicación hasta 25, se habrán dado cuenta de qué poca utilidad ha tenido aquello en su vida. Y hay tantas cosas que nos dijeron en la escuela que debíamos aprender que, de hecho, créanme, serían valiosas, y de hecho han sido valiosas. Y bueno, el costo para algunos de nosotros, probablemente no para todos, o no estarían acá, el costo para algunas personas, algunos niños, ha sido el costo en cuanto a la pasión por hacer más. Y una de las cosas que he tenido el lujo de hacer en mi vida es seguir mi pasión, hacer las cosas que me gusta hacer.
What it cost for some of us, probably not anybody in this room or you wouldn't be here, but for some people, some kids, it cost them the passion to do more of it. And one of the things I have had the great luxury all my life to do is to follow my passions, to do things that I love to do.
Gonzalo?
Sí, entre otras cosas dijo Negroponte que cuando comenzó con el proyecto un laptop, un niño, mucha gente dijo que eso era la antiescuela o lo antimaestros. Y él dijo que en realidad solo lo que quiere hacer es que la vida tenga otro tipo de continuidad más allá de lo que sucede en un aula de clase, esa posibilidad de que los niños por fuera del horario escolar, por fuera de si es día de clases o no, por fuera de si están en época de escuela o están en vacaciones, puedan seguir interconectados entre sí y adquiriendo conocimientos de la mano de este proyecto. Y allí, obviamente, cuando hablaba de un laptop y un niño, el plan Ceibal apareció y apareció fuerte, y Uruguay como ejemplo dentro del discurso de Negroponte.
So what I'm going to show you today or talk about is at first about innovation, just to tie it to the theme, because as the president said, innovation has as its foundation education. But then I will also describe,
así que lo que les mostraré hoy, de lo que hablaré, es en primer lugar sobre innovación, porque como ha dicho el presidente, la innovación tiene su sustento en la educación. Pero además describiré, por así decirlo, el camino que hemos emprendido con el programa Una computadora, un niño. Y lo haré con gran pasión y entusiasmo por estar aquí. Y cuando digo aquí, quiero decir aquí mismo, en Uruguay. Porque Uruguay no solo ha sido el primer país en el mundo que ha hecho esto a escala, sino que, de hecho, lo ha implementado de tal manera, no solo porque lo maneje directamente el presidente, sino porque lo ha hecho técnicamente de tal forma que todo el mundo está mirando a Uruguay, dijo Negroponte. De hecho, esta misma tarde, mientras me cambiaba, comía algunos bocadillos y revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de alguien en Colombia que me decía que quería llevar a cabo un programa piloto para ver si funcionaba en su país. Y mi respuesta fue, tonterías, solo vengan a Uruguay, no necesitan llevar a cabo ningún plan piloto. El punto es que muchos países miran a Uruguay, y esa es precisamente la razón por la cual estoy muy contento de estar aquí. Gonzalo.
Y la referencia a Uruguay estuvo allí presente todo el tiempo. Y después habló sobre algunas de las ventajas que algunos países en el mundo, que son países en vías de desarrollo o países del tercer mundo, todavía pueden llegar a tener en el mundo de la educación y la innovación. Dijo Negroponte que no ser grande es importante, que la heterogeneidad muchas veces de las culturas que llegan a estas tierras o que han llegado a lo largo del tiempo es bueno, que sí tenemos que aprender a no estigmatizar el fracaso, a escuchar a los jóvenes y fundamentalmente a asumir riesgos. Luego habló de los grandes cambios que se están dando en el ámbito de la innovación y el desarrollo respecto a los recursos abiertos, a los sistemas abiertos que son reales, y puso como ejemplo de ello, por ejemplo, Wikipedia, algo absolutamente impensable hace unos años atrás, sobre la ventaja de la viralidad de los sistemas de telecomunicaciones, de los precios a la baja que aparecen en los componentes electrónicos, y que en 5 años habrá 3 billones de usuarios más de Internet en el mundo, la mayoría de ellos menores de 25 años. Una y otra vez repasó y reafirmó Negroponte que su interés está en los niños y que los niños con las computadoras no se escapan de la escuela, porque él cree que de la otra manera la escuela es un lugar aburrido.
Gonzalo, estamos charlando contigo tan temprano hoy porque a esta hora, justamente las 9, comienzan las actividades de este lunes en el Foro de Innovación de las Américas, y eso implica que ya vas a estar ocupado. Teníamos que dejarte libre sobre este momento. Y ese es un buen punto para que tú nos cuentes, le cuentes a los oyentes algún ejemplo concreto de los seminarios, las conferencias que están previstas en el programa, porque cuando se habla de foro de innovación, probablemente en principio la audiencia crea que estamos hablando de algo muy alejado de la realidad, de algo demasiado abstracto. Lo comentábamos más temprano con el doctor Silveira. A ver, a ti, por ejemplo, ¿qué conferencias te interesan hoy? ¿A cuáles vas a asistir?
Bueno, en un instante a la de la implementación de estrategias nacionales de innovación, pero fundamentalmente un par de las que hoy más me interesan es una en el entorno de la media mañana sobre innovación tecnológica en la sociedad global, donde el uruguayo Jorge Gestoso, el periodista ex CNN, va a ser el moderador, y fundamentalmente una conferencia en la tarde sobre multimedia e industria audiovisual, porque hay que decir que después del mediodía, sobre las 2 de la tarde, se abren talleres temáticos. Hay de hecho 5 en la tarde de hoy. Bueno, había que elegir entre energías alternativas, biodispositivos, turismo, cómo la innovación puede cambiar el país, y multimedia e industria audiovisual. Bueno, la mía es esa.
Gonzalo, gracias entonces por acompañarnos en estos minutos, pero volvemos a escucharte un poco más tarde, seguramente en la segunda mañana, ¿no?
Así es, Emiliano.